Seguimos en la tertulia de los viernes, la tertulia de hoy, de este viernes 22 de agosto. Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Ana Ribeiro. Y seguimos haciendo historia. Vamos a apretar ese acelerador ahora. Por otro lado, vamos a otro asunto. En este año 2014 se cumplieron 80 años de la llegada al Río de la Plata de uno de los máximos poetas de la lengua española. El 30 de enero de 1934, cuando tenía 36 años, Federico García Lorca pisaba suelo uruguayo, procedente, en ese caso, de Buenos Aires. Aquella visita generó una buena cantidad de mitos. Sobre varios de esos mitos se especula hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Tampoco hay demasiadas pruebas, pero sigue siendo motivo de conversación. Lo cierto es que, en homenaje a aquella visita, ayer el Teatro Solís inauguró una muestra titulada Federico 18 días, del artista José Gómez Rifas, que rememora la cantidad de jornadas que justamente el autor de Bodas de Sangre pasó acá, 18 días. Allí aparecen rememorados, por ejemplo, un viaje al balneario de Atlántida, sus paseos por distintos lugares de Montevideo, también el homenaje postergado a su amigo personal, el pintor uruguayo Rafael Pérez Barradas. Ese era uno de los motivos del viaje. Y la estadía en el Hotel Carrasco, donde, algunos especulan, terminó de escribir Yerma, nada menos. Bueno, tomando como pretexto esta muestra que desde ya recomendamos, vale la pena evocar aquellos acontecimientos. Un verdadero acontecimiento, ¿no, Carlos?
Sí, fue un hecho extraordinario, porque García Lorca en ese momento estaba en la cumbre de su fama y de su talento. Después eso cobró caracteres extraordinarios cuando fue asesinado por el franquismo español, una víctima inocente y una crueldad terrible, y fue un golpe dramático para siempre, ¿no? Es decir, un poeta que muere trágicamente es un hecho doblemente extraordinario. Yo asocio indeleblemente la poesía de Lorca con un hecho nuestro político local. Tuve un gran amigo en la radio, un amigo de toda la vida, Rubén Castillo, y no puedo olvidar que el 19 de julio de 1973, con el golpe de Estado fresco recién dado, Rubén Castillo citó desde Radio Sarandí a toda la gente a concurrir a un acto contra la dictadura.
Eran las épocas en que Rubén Castillo conducía Discodromo, que ocupaba Discodromo, casi toda la tarde, sí, de Sarandí. ¿No?
En esa citación, Rubén Castillo se jugó, no digo la vida, pero sí la libertad. Y cosa muy curiosa, los entretelones raros de esa dictadura no tomaron ninguna medida contra él. Y él citó a esa manifestación que se realizó multitudinaria en 18 de julio.
Sí, la dictadura después lo llamó la asonada. ¿Te acordás que ese era el término, ¿no? Asonada.
Y Rubén Castillo llamó a esa concurrencia leyendo el poema de Lorca, que es El llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que es un poema destinado a la muerte, comentando y llorando la muerte de un torero que era amigo de él. Y el poema dice: a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, el viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde, y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde, y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde, y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Y la manifestación se hizo ese día a las 5 de la tarde.
Carlos, notoriamente se emociona. Bueno,
es un hecho que se integra a una historia paralela a la historia grande, pero para que lo estamos cerca, que fueron muchos. ¿Cuánta gente, cuando yo he leído esto, recordó ese momento y tiene que haber sentido un cimbronazo, ¿no?
Sí, sí, fue leyendo varias veces ese poema, ¿no? ¿No habrás estado tú al lado de él?
Sí,
en
claro,
aquella circunstancia.
Claro, por supuesto, yo trabajaba con él en Radio Sarandí.
Sí, recuerden cómo... No, porque existía esa convocatoria clandestina que se hacía como se podía y que, bueno, que Rubén Castillo impulsó de esa forma. Y la gente fue yendo al centro de Montevideo, instalándose en las veredas, como si fueran simplemente personas que tenían algo que hacer en ese momento, aquella tarde.
Lo curioso fue que la dictadura no tuvo respuesta, ni tuvo prohibición. La gente hizo lo que quiso.
Claro, la gente estaba en las veredas y en determinado momento, a las 5 de la tarde, la gente bajó de las veredas y se generó la manifestación, ¿no? La sonada y la represión, porque después vino la represión, ¿no?
Sí, los actos inútiles a veces quedan para mucho tiempo.
Hay varios oyentes que aplauden a Maggi por haber hecho este recuerdo de Rubén Castillo a partir de Federico García Lorca, que es el tema. Estamos hablando de Federico García Lorca y su venida a Uruguay. Ana.
Bueno, yo ayer recordé que en el verano pasado, este último, estuve leyendo un libro que no me agradó del todo porque tiene mucho de esa tendencia tan actual que es hacer de los personajes del pasado terreno de comidilla de chimentos y averiguar si había tal dato en su intimidad o tal otro, y esa tendencia que se ha generalizado mucho a mí en general no me gusta. El libro de cualquier manera tenía algunos datos atractivos y me lo leí en enero. Agustín Sánchez Vidal, Buñuel, Lorca, Dalí, El enigma sin fin. Es un libro que especula mucho con la mentada, reconocida y secreteada homosexualidad de Lorca, pero que entre tanta cosa que cuenta, tiene una descripción de ese personaje que nos visitó. A mí la fecha me parece un dato impactante. Decías tú, va a morir a los 36, venía con 36 años en el año 34, muere en el 36, lo fusilan en el 36, con 38, ¿no? O sea que esa visita fue un Lorca en la plenitud de su creatividad, de su fama, aquel maravilloso señorito andaluz, de traje blanco, piel aceitunada y sonrisa magnífica, frente al cual Montevideo se rindió. Era un Montevideo que ya había tenido la experiencia transformadora en lo cultural del vallismo, era un Montevideo dispuesto a aceptar que tenía derecho a ser como era y no hizo de eso ningún tema ni ningún problema, y lo recibió como el talento que era y se rindieron ante él las personalidades culturales de la época y todos se disputaban la compañía de Lorca. En este libro, que mucho no me gustó, yo encontré una descripción de Federico García Lorca y cómo trabajaba, que me gustó mucho. Él compartió, ese es el centro del libro, un instituto para varones, una academia que había en Madrid, en la cual él estudiaba Derecho, Buñuel estudiaba Ingeniero Agrónomo y Dalí Bellas Artes, como no podía ser de otra manera. En el caso de Lorca tenía un poco menos de dinero que los demás y compartía habitación con alguien de apellido Bello, que hace de él una muy linda crónica. Cuenta cómo él tenía una novia que era a su vez amiga de la hermana de no sé quién. Bueno, era todo un grupo de jóvenes que pasaban juntos el tiempo entero, y él hace esta crónica de cómo era Federico García Lorca, que me parece que es más o menos el Federico que la gente vio llegar. Federico era muy premioso escribiendo. Siempre seguía el mismo ritual. Se sentaba en el borde de la cama, muy tieso. Nunca estaba en la cama en actitud indolente, o sea, nunca perdía el garbo andaluz que manda estar tieso, derechito y elegante. Y se ponía la manta por encima de las rodillas con mucho cuidado, todo muy escrupulosamente. encima de las rodillas ponía un libro o una carpeta para apoyarse y empezar a escribir. Yo andaba por allí, por la habitación, haciendo lo que fuese, pero él no me hacía ni caso. Yo me daba cuenta perfectamente que en el momento en que comenzaba a escribir, entraba en otro mundo, entraba a lo suyo. Dudaba, se ponía de pie, andaba de un lado para el otro canturreando, como para aliviar la tensión de la escritura. Daba media vuelta, volvía a la cama, se volvía a poner la manta, borraba. Y así podía pasarse 2 horas para 4 versos. Era terriblemente laborioso escribiendo, todo lo contrario que otros de la época, que eran capaces de hacer de un voleo un soneto. Él era un prodigioso de la belleza. Y yo escuchaba a Maggi leyendo ese libro, que recuerdo haberlo leído en el liceo, estaba incluido en los poemas del Cantejondo, una edición pequeñita de libros de Losada, y vaya si corregía y borraba, porque hay que decir que estaba pronto para empezar la lucha entre la paloma y el leopardo. Es un hallazgo que sin duda imagino que borró 20 veces antes de condensar en esa figura espléndida, ¿no?
Juan, Mauricio, todos engancharon ustedes también con este tema de los 80 años de la presencia de Lorca en Uruguay. ¿Por qué en el caso tuyo, Juan?
Bueno, yo quiero recordar que uno de los que recibió y agasajó a García Lorca cuando en su visita fue Enrique Amorín, el escritor.
Varios oyentes destacan eso. Por ejemplo, Alessandro dice: hablar de García Lorca es recordar a su amigo salteño, el poeta Enrique Amorín, y su primer recuerdo en Latinoamérica está en Salto, en un monolito en la...
Precisamente. Tal vez valga la pena recalcar, el primer monumento a Federico García Lorca se hizo en Uruguay y ocurrió en Salto. Es decir, inclusive eso provocó bastante molestia de la embajada española en aquel entonces, en la época del franquismo, ¿no? De modo que eso es uno de los resultados más impactantes de la visita de García Lorca y de su asesinato dos años después. Fue este primer monumento que ocurrió a su memoria, ¿no?
Mira, a propósito de esa misma presencia en Salto, Javier Castro, que nos escucha desde allá, aporta otros elementos que también más o menos son conocidos, pero quizás otros oyentes no lo saben. Manda un texto de Leonardo Garet, profesor de literatura, escritor y actual director de cultura de la Intendencia de Salto. Subrayan que Lorca tiene una presencia muy fuerte allí. Su vida y su muerte dejaron en Salto rastros fecundos. En el chalet Las Nubes, de Enrique Amorín, se encontraba el rollo de la película de 35 milímetros que por mucho tiempo se creyó perdida, Galería de Escritores y Artistas, rodada por Amorín entre 1929 y 1956, que contiene las únicas imágenes fílmicas del poeta granadino.
Bueno, estamos todos dando vuelta en la misma historia, que es bellísima y triste, ¿no? En el monolito que hay a orillas del río en Salto, el poema que está grabado es el de Antonio Machado, que dice: eran las 5 en punto de la tarde, Federico marchaba entre las bayonetas. Federico lo fusilan junto con un maestro y un torero. Y el lugar de donde están sus restos todavía sigue en la búsqueda, aunque está detectado. Pero a propósito de ese monolito, cuento una historia que me contó y que se la oí muchas veces a China Zorrilla. Y es que en un homenaje a Lorca va en una onda la Comedia Nacional, y le van a hacer un homenaje frente al monolito, que es rectangular, grande, y Margarita Xirgu, que con Lola Membrive fueron las grandes protagonistas de sus obras.
Es más, acá en el Río de la Plata había una competencia entre ellas, claro, a ver quién se hacía del papel principal, ¿no?
Entonces, bueno, aquello estaba desolado, había unas rancherías de pescadores, de vecinos cerca, y Margarita Xirgu hace el final de Bodas de Sangre, cuando matan al hijo con un cuchillito, apenas un cuchillito que apenas cabe en la mano. Entonces fue tan impactante que cuando comenzó a realizar eso, esa representación, empezó a salir y a acercarse lentamente a la gente de las rancherías. Y cuando terminó Margarita con esa escena, no hubo aplausos, pero los paisanos que se habían arrimado se sacaban el sombrero, se arrimaban a Margarita y le daban el pésame. Y uno de ellos le dijo, yo también perdí un hijo, señora. Entonces, al regreso, en el ómnibus, China cuenta que le dice a Margarita Xirgu, pero te das cuenta, Margarita, te dieron el pésame. Y Margarita cuenta a China que responde, ya era tiempo.
Creo que es indisoluble, ¿eh? Federico García Lorca, la relación entre Federico García Lorca y Uruguay, de la presencia allí de Margarita Xirgu como nexo, ¿no? Y ya que tú mencionaste a esta actriz española radicada en Uruguay y sus interpretaciones de Lorca, ¿qué tal si la escuchamos a ella, por lo menos para redondear este asunto? Creo que la grabación está ahí.
Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio, y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada a todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro.
Esto es para un aplauso, ¿no?